Lo que ocurre en Ucrania, su impacto en la sociedad europea en los próximos meses, será a buen seguro protagonista de la campaña para las próximas elecciones europeas, que se celebran, como recordarán, el próximo mes de junio. Hay otras cuestiones también que podrían determinar el resultado de estas elecciones europeas. El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores ha publicado esta semana una encuesta que refleja algunas conclusiones, para mí sorprendentes, en torno a temas como la inmigración o el poder, ¿no?, o el auge de la extrema derecha en los últimos meses. Pavel Serka es investigador de este Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, donde analiza la opinión pública europea. Hola, Pavel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pavel, lo primero que me llama la atención de la encuesta que publican ustedes es que la inmigración, que es parte básica del discurso de los partidos de extrema derecha de cara a estas elecciones, no definirá, según vuestro sondeo o su sondeo, el resultado de las elecciones.
Bueno, vamos a ver qué decisiones toman los partidos proeuropeos que tienen que entrar en una rivalización con los partidos de extrema derecha. Pero lo que nosotros decimos a base de los encuestos que hemos hecho es que sería un error de luchar en estas elecciones con el tema de migraciones, sobre todo porque el tema de migración no es tan importante para la mayoría de los votantes europeos, aparte de algunas excepciones como Alemania o Austria, donde este tema sigue siendo muy importante. Pero sobre todo, varios líderes europeos no tienen una credibilidad entre los votantes en cuanto al tema de migración, porque, por ejemplo, hemos preguntado a la gente cómo ve las intenciones de Pedro Sánchez en España o de Olaf Scholz en Alemania, Donald Tusk en Polonia, sobre todo si la gente piensa que estos líderes quieren abrir las fronteras de sus países para que pueda entrar más migrantes y refugiados. Y hemos visto que mucha gente así piensa de sus líderes, aunque esos líderes traten de hacer otra cosa, de proponer otra política más restrictiva en el tema de migración. Eso no importa porque los votantes tienen su propia opinión en cuanto a las intenciones de los líderes. Y por eso estos líderes nunca van a tener esta credibilidad. No van a poder ganar en este tema con los partidos de extrema derecha. Les sería más beneficioso para los partidos proeuropeos de tratar de luchar esta campaña en otros campos.
En la encuesta, Pavel, también hablando precisamente de las formaciones de extrema derecha, cuentan ustedes que existen divisiones en el seno de estos partidos de ultraderecha que complicarían su idea de definir la agenda europea después de las elecciones del mes de junio. ¿A qué se refieren con todo esto?
Bueno, eso quizás lo sabemos muy bien, pero eso es importante en el contexto en donde mucha gente ya está hablando del giro hacia la derecha, de la posible victoria de los partidos de derecha en las elecciones europeas de este junio. Y por eso vale la pena recordar que estos partidos en varios puntos están en desacuerdo. Por ejemplo, hay partidos en Suecia, en Polonia, que son de derecha nacionalista, pero que están apoyando Ucrania de manera muy fuerte, mientras que hay partidos en Austria o Alemania cuyos pensamientos hacia la guerra en Ucrania y hacia Rusia son muy diferentes. Y también en el tema de migración, hay partidos, no sé, en en Niderlanda,
en los Países Bajos, sí,
Francia, sí, perdón, en Países Bajos, en Francia, en algunos otros países, que son muy enfocados en el tema
de la inmigración.
De inmigración, mientras que hay otros países, más bien al sur y al este de la Unión Europea, donde el tema de emigración es quizás más importante que ese de la inmigración, porque la gente tiene el miedo de que su población disminuya a causa de la emigración de sus propios países. Y finalmente, en el tema económico también hay entre estos partidos de, digamos, extrema derecha o de partidos antieuropeos, hay algunos que en el campo económico son más bien parecidos a los partidos de izquierda. Ese es el caso, por ejemplo, de Geert Wilders en
Países Bajos.
Países Bajos. Y también de una manera importante es el caso de Marine Le Pen en Francia. Entonces, en varios puntos, estos partidos van a tener la dificultad de se poner en acuerdo en el futuro Parlamento Europeo. Sin embargo, por el propio hecho de que su importancia, bueno, por el propio hecho de que vayan a tener más miembros del Parlamento Europeo, van a ser más importantes y más influyentes en los próximos años. A menos que los partidos pro-europeos se movilicen y evitan el buen resultado de los partidos antieuropeos en las elecciones.
Pavel, otra de las conclusiones de la encuesta es que los partidos proeuropeos a los que se refería ahora no deben pensar que los ciudadanos van a votar a favor de precisamente el proyecto europeo actual solo porque la Comisión Europea haya obtenido logros significativos en temas como la pandemia o el respaldo a Ucrania, ¿no? No deben caer en esa complacencia, no se deben confiar, en definitiva.
Sí, porque entre los expertos o entre la clase política hay esta sensación de que la Unión Europea ha tenido un rol muy positivo durante las recientes crisis como el de la COVID o de la guerra en Ucrania y en cuanto a la crisis climática también. Pero si miramos los resultados de la encuesta entre los ciudadanos, vemos muy claro que la gente está muy dividida en cuanto a su percepción de cómo la Unión Europea ha actuado durante estas crisis. Y sobre todo hay mucha gente entre varios partidos políticos, no solo entre los antieuropeos, que tienen la opinión negativa sobre cómo la Unión Europea ha actuado en estas situaciones. Por
claro.
Hay esta tentación de decir, sí, hemos tenido un rol muy positivo, pero eso nosotros dudamos que eso pueda atraer muchos votos a los partidos proeuropeos.
Claro, eso sucede, yo me imagino, más recientemente con el tema de Gaza, ¿no? Ha habido mucho malestar por la reacción que tuvo en un principio la Comisión Europea con respecto al tema de Gaza, ¿no? Incluso en gente proeuropea, evidentemente.
Es verdad, pero a diferencia de lo que pasaba hace 3 o 4 meses, nosotros no vemos que el tema de Gaza siga siendo importante en la discusión pública en Europa como tal. Hay algunos países como España y como Francia, donde sí que este tema sigue siendo importante para algunos votantes, pero estamos de nuevo en la situación donde otros temas, incluso la guerra en Ucrania, siguen siendo más importantes y consecutivos.
Ya por último, Pavel, al hacer la encuesta, ¿se han dado cuenta si la guerra en Ucrania y la posibilidad de que Rusia pueda atacar a algún país de la Unión Europea o de la OTAN se haya convertido ya en una preocupación creciente de los ciudadanos europeos? ¿Hay esta sensación que estamos viendo últimamente, sobre todo en la figura del presidente francés, ¿no?, de Macron, que digamos que está intentando hacer que la sociedad europea despierte ante la posibilidad inminente de que de aquí a unos meses o unos años Rusia pueda animarse a atacar a algún país europeo? ¿Esto se refleja en la encuesta? ¿Hay alguna preocupación con respecto a esta amenaza rusa?
Bueno, nosotros hemos hecho la encuesta en enero y ya estamos en otra etapa, me parece. Por eso le voy a dar mi propia opinión. Okay. Me parece que del mismo modo que los psicólogos dicen que hay varias etapas en el duelo, creo que también Europa ha tenido que pasar por varias etapas en su actitud hacia Rusia y hacia la guerra en Ucrania. Al principio hemos tenido una negación justo antes de la invasión, cuando muchos en Europa negaban que la guerra pudiera producirse. Después había miedo cuando todos trataban de evitar la impresión de que estaban entrando en la guerra. Pero una vez que Ucrania se defendió y comenzó a reconquistar parte de su territorio, Europa entró en la fase del optimismo, que muy rápidamente siguió con un profundo pesimismo actual, una vez que empezó a quedar claro que la contraofensiva había fracasado. Y yo espero que finalmente ahora estamos saliendo de esta etapa de pesimismo que nosotros hemos visto en nuestra encuesta. Pero me parece que que lo que hace Macron y esta movilización que estamos viendo entre los líderes europeos, eso muestra que Europa finalmente está empezando a ver a Rusia y a la guerra con mayor claridad, sin ilusiones. Y por supuesto, eso no concierne a todos los países y a todos los ciudadanos europeos. Y por ejemplo, España sigue siendo un país para el que la guerra en Ucrania sigue siendo un acontecimiento lejano, me parece. Pero precisamente por eso es tan importante la firme posición adoptada recientemente por el presidente francés Emmanuel Macron, porque Francia hubiera podido tomar una posición completamente diferente, más parecida a la de ciudadanos España, ¿no?, de Austria, sí, Eslovaquia, sí, o Hungría, porque tenía estos sentimientos, esta simpatía cultural hacia Rusia antes de la guerra. Por eso, el hecho de que la Francia toma una posición tan firme en su apoyo para Ucrania, eso me parece es algo que uno podría llamar un game changer, que cambie las reglas del juego en términos de garantizar un apoyo sostenible a Ucrania por parte de Europa.
Pues Pavel Serka, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y analista de la opinión pública europea. Pavel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a usted.